No existe la familia perfecta. Todos vamos a vivir decepción, abandono, vamos a vivir conflictos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué nos distancia? ¿Qué es aquello que nos distancia? ¿La falta de perdón? Si es falta de perdón, yo debo cambiar. Pero también debo reconocer que hay relaciones hermosas y saludables que uno tiene que valorar. Bienvenido a esta transmisión. La he anhelado y espero que usted y yo la disfrutemos, porque he estado trabajando el tema que vamos a hablar hoy y espero que le edifique. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Las relaciones en casa, con sus amigos, con su cónyuge, con su novio, deben ser saludables. Y uno tiene que aprender a distinguir cuándo una relación es saludable y cuándo no lo es. Una relación es tóxica o poco saludable cuando hay control de una persona sobre otra. Cuando una persona busca solo la satisfacción de sus deseos y es hedonista, egocéntrico. Cuando me manipula, cuando manipula mis sentimientos para controlarme. Cuando la otra persona vive como una víctima y todo es en función de él y yo me siento mal y hace un drama de todo. No le importan las emociones de los demás. Cuando una relación es tóxica, cuando me pide que vaya en contra de mis valores, cuando me pide que vaya en contra de mi familia, cuando me pide que me separe de mis amigos o de mis sueños, con tal de alcanzar los suyos, porque es lo único que importa. Esa relación es tóxica, dañina, y usted debe terminar inmediatamente, o bien buscar ayuda. Pero también es tóxica cuando median los golpes. Cuando hay golpes, normalmente el abusador, después de que golpea, de que ultraja, de que lastima, llora, se arrepiente, tiene culpa, pide perdón, o bien cae en la trampa de usted me provocó, usted hizo que yo me sintiera de esta manera y te culpa a pesar del agravio que ha cometido. Nosotros tenemos que aprender a distinguir cuándo una relación se hizo tóxica. Por ejemplo, ¿tiene usted miedo de encontrarse con esa persona? ¿Hay miedo de que papá o mamá regresen a casa? ¿Miedo a su reacción? ¿Miedo a lo que hará? ¿Miedo si nos va a golpear, si nos va a gritar, si nos va a lastimar? ¿Tengo miedo a las personas que viven conmigo? Y yo hago esta reflexión porque ningún texto bíblico justifica una relación abusiva. Efectivamente, 1 Corintios 13 dice que el amor no es abusivo, que el amor no es rudo, que el amor no hace nada indebido. Efectivamente dice que el amor lo perdona todo, pero perdonar todo no significa tener complejo de alfombra. El amor dignifica a la otra persona. No se alegra cuando hay algo que está mal, se alegra cuando triunfa la verdad. El amor es gentil, es amable. El amor inspira a la otra persona a estar a mi lado. Aquí viene una pregunta que espero a usted le ayude. ¿Es agradable vivir con usted en casa? ¿Es agradable ser su cónyuge? ¿Sabe cuándo yo me convierto en una persona desagradable? Cuando guardo el dolor más de la cuenta y aquel dolor se transforma en amargura y la amargura transforma mi vida en una persona grosera, tosca, violenta, porque lo utilizo mi agravio, mi violencia como un instrumento para evitar ser herido nuevamente. Y ahora, sin darme cuenta, hiero a los demás como yo fui herido. En el audiolibro del lenguaje del perdón, cuento la historia de una dama que dijo en algún momento, me casé con un hombre extraordinario, me trata como a una princesa, a mi hija y a mí, pero he comenzado a lastimar mi relación. ¿Por qué? Porque de niña viví con un padre agresor, con un padre violento. Mi mamá tuvo que divorciarse de él. Y luego encontré a un hombre maravilloso con quien mi mamá se casó y se convirtió en mi padrastro. Él murió cuando yo tenía 14 años. Sin embargo, Mi mamá en aquel periodo de matrimonio, en su primer matrimonio, desarrolló amargura y se volvió violenta contra mí. Mi esposo me dice hoy que yo estoy sacando la amargura que mi mamá me trasladó y sin darme cuenta he comenzado a herir a un hombre bueno que me ama, que me estimula y de repente me veo gritándole, humillándole y lastimándole. La razón, ¿por qué actuamos de esta manera? Número uno, porque tengo una conducta aprendida de alguien más. Aunque en algún momento yo haya dicho que no lo iba a repetir, ahora me veo repitiéndolo. Número dos, porque tengo un dolor que no he sanado. Número tres, porque legitimé una conducta. En algún momento lo vi como válido y aprendí que esa conducta se puede utilizar para establecer relaciones. Yo tengo que reflexionar si en mi infancia yo tuve situaciones que lastimaron mi alma y que hoy están lastimando el corazón de las personas que están a mi lado. Cuando hay agresión, hay dos tipos de persona. Está el que agrede y está la víctima. La víctima normalmente tiene una característica que es inviolable, es frágil emocionalmente, tiene un rótulo invisible de ámame, por favor, y por lo tanto el agresor sabe que esta persona va a soportar todos los actos manipuladores porque esta persona está hambrienta de amor. Y aquí nosotros tenemos que distinguir si yo estoy con esta persona porque soy un mendigo emocional, porque aprendí a suplicar amor, porque aprendí a comprar amor y me han hecho sentir culpable por la situación que vivimos, a pesar de que yo sea la víctima. Yo tengo que aprender a conocer qué es lo que está ocurriendo en cualquier relación en la que nosotros estemos. Déjeme darle un ejemplo. En Génesis 27, 41, hay dos hermanos, Esaú y Jacob. Siempre peleaban. Uno era el favorito de papá, Esaú, y Jacob era el favorito de mamá. Ese hecho de que fuera el favorito uno de papá y el otro de mamá generó una rivalidad entre ellos. Una rivalidad porque también tenían características diferentes. Uno era hombre de casa, un hombre de campo, y el otro era un hombre de la casa que le gustaba estar con mamá y aprender de mamá. Bueno, en medio de esa competencia y de esa rivalidad que generaron los padres, se provocaban escenas que despertaban en ellos sentimientos que les llevaban a herirse o a tratar de quitarse lo que el otro tenía. Pero en algún momento, para el pueblo judío, la bendición de un padre es irrevocable, no es una palabra que se dice nada más, es una declaración que con el tiempo se cumple. Y en el momento indicado, la madre había planeado cómo su hijo favorito, Jacob, obtuviera la bendición que le por ley le correspondía al hermano mayor. Cuando esto se da, dice la Biblia aquí en Génesis 27:41, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor, un dolor que se convirtió en amargura y una amargura que lo lleva a un rencor profundo hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, observe su pensamiento, observe lo que produce la amargura y el rencor. Ya falta poco para hacer duelo por mi padre, ya falta poco para que mi padre muera. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Y lo decía, a tal punto que la madre le dice a Jacob, huye, corre, tu hermano te va a matar. Y ese odio y rencor hizo que los hermanos estuvieran separados por más de 30 años. ¿Sabe lo que ocurre al final del tiempo? Jacob aprende no a robar la bendición ni a usurpar el lugar que le correspondía a su hermano. Jacob se encuentra con Dios en una relación profunda. Dios lo bendice y hace prosperar lo que él tiene. Ahora Jacob está lejos, ya no está bajo el abrigo de su madre y ahora está con Labán, que ahora el abusador es Labán. ¿Por qué? Su suegro. Porque se aprovechaba de la bendición que Jacob tenía, donde se multiplicaba lo que él tenía, y Labán comienza a poner restricciones en aquella relación. En primer lugar, Jacob se enamora de Raquel y le da a la hermana mayor. Y de repente, Jacob, por amor, trabaja 7, 14 y 21 años para alcanzar su libertad y el privilegio de vivir con la mujer que amaba. Es engañado. Constantemente el salario se lo cambia a Labán, le hace trampa en los negocios que hacen. Sin embargo, la mano de Dios estaba sobre Jacob y Jacob ya no era el mismo. Ahora él sabía lo que costaban las cosas. Y él dijo, basta ya de vivir bajo la subyugación de un suegro donde ya no hay paz, donde hay abuso, donde hay agresión. Y Dios le habla y le dice, vuelve a la tierra de tu padre. Hay momentos donde uno debe de salir de una relación abusiva. Esa relación que ya describí, donde no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay alegría, donde me siento juzgado, disminuido, donde tengo que suplicar el amor, donde se abusan de mí, donde la otra persona tiene un sentimiento de víctima y me convierte a mí en una persona culpable de su estado emocional. No está bien. Cada uno debe ser responsable del manejo de sus emociones y de cómo se siente. Y yo debo de aprender a distinguir si estoy en un ambiente donde hay abuso emocional. Haga lo que hizo Jacob. Reunió a sus esposas y dijo, nos vamos. Establecieron una estrategia y comenzaron el camino de regreso para encontrarse con su padre, con Isaac, a esa tierra que le llevaría ineludiblemente a encontrarse en el camino con su hermano mayor. Pero Jacob ya no era el mismo. Jacob había cambiado. Número uno, se encuentra con Dios. Y es cuando se encuentra con Dios que recibe una transformación en su carácter. Ya no era aquel hombre que tenía que suplicar y que tenía. Ahora era fuerte, ahora era valiente, porque se había encontrado cara a cara con Dios. Y Dios lo marcó en su carácter. Ya no serás llamado el suplantador, ahora serás llamado Israel. Tendrás una nueva naturaleza. Era valiente, fuerte, decidido, estratega. Y ese brillo comienza a anticipar el encuentro con su hermano. Cuando su hermano se da cuenta que Jacob viene en camino, sale con los soldados con la mentalidad de matarlo y cumplir, el materializar todo aquel odio que él había abrigado por tantos años. Sin embargo, Jacob envía mensajeros con regalos para encontrarse con su hermano. Envía a su familia adelante para ablandar el corazón de su hermano. Pero más allá de lo que Jacob hizo, fue Dios quien cambió el corazón de Esaú. Cuando ellos dos se encuentran, Esaú baja del caballo y se abraza con su hermano. Los dos lloran entre ellos. Y yo me imagino que se hicieron las preguntas de rigor. ¿Cómo es que estuvimos 30 años separados solamente porque guardé rencor en mi corazón? Si usted ahora se detiene y dice, me separé de mi cónyuge y tengo tantos años de no hablarle y de no ver a mis hijos por orgullo o porque estoy herido o porque le voy a prohibir a mi esposo que vea a mis hijos por el daño que nos hizo, deténgase. ¿Vale la pena guardar tanto rencor en el corazón y producir ese tipo de dolor en su vida y en el corazón de los que están a su lado? No existe la familia perfecta. Todos vamos a vivir decepción, abandono, vamos a vivir conflictos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué nos distancia? ¿Qué es aquello que nos distancia? ¿La falta de perdón? Si es falta de perdón, yo debo cambiar. Pero también debo reconocer que hay relaciones hermosas y saludables que uno tiene que valorar. Una de esas escenas maravillosas es cuando Jesús recibe los mensajes del Padre. Allá en Juan 15, 9, dice, así como el Padre me ha amado a mí también, yo les he amado a ustedes. Mire cómo Él lo expresa y reconoce de dónde viene el amor que tiene para sus discípulos de un Padre que amó. Usted tiene que encontrarse con el amor del Padre, con el amor de Dios. Un amor redentor, un amor que cambia, un amor que nos deja marcas en el muslo como en Jacob, que ahora caminaba entendiendo que se había encontrado cara a cara con Dios, pero ya no era el mismo. Ahora era un hombre humilde, Cuando Esaú le dice a Jacob, sube al caballo conmigo y vamos juntos al encuentro con nuestro padre, Jacob dice, no, tengo ovejas recién nacidas e hijos tiernos. Permíteme ir al paso de mis tiernos. Ahora Jacob reconoce que es lo importante y le dice a su hermano, ve tú en el caballo y adelántate. Cada familia debe de tener su propio caminar. Cada persona tiene su propio momento y su propio ritmo. Si usted no encuentra comunión con la persona que está a su lado, déjelo ir. Permita que esa persona se vaya y usted refúgiese en el amor del Padre, porque lo que usted puede dar es lo que el Padre le ha dado. Así lo dijo Jesús, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Escuche bien, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15, 9 al 12. ¿Cuál es el propósito del amor? Alegría, paz, encontrarnos a partir de la dignidad que nos identifica. Por eso tenemos que descubrir cuáles son las barreras que se han puesto entre nosotros para tener una relación saludable. Podría ser el egocentrismo, que nos lleva solamente a buscar la complacencia de mi deseo, ignorando los deseos y los sentimientos de los demás. Podría ser la indiferencia, donde no se consideran importantes las necesidades de los demás, o yo he caído en el menosprecio, en menospreciar tus sentimientos. Varias veces cuando he lastimado a Helen y veo que he producido dolor, tengo que detenerme y pedir perdón con humildad y abrazarla y tenerla entre mis brazos y decirle, perdón, mi amor, no estuvo bien. Claro que se requiere humildad para poder reencontrarnos, para poder amar. Se requiere la humildad de decir, perdón, me equivoqué, no estuvo bien la forma en que te hablé. Cuando nosotros actuamos de esta manera, podemos luchar por una familia que es unida. ¿Por qué luchar por una familia unida? Porque al final del camino son los únicos que quedan. Porque tener a alguien a quien amar es la razón por la cual existimos. Porque estar cerca de los que nosotros hemos amado es la razón por la cual yo vivo. No vale la pena tener un hermano a 30 años de distancia. No vale la pena tener un padre con quien nunca me comunico. Terminaba una conferencia sobre el perdón y aquella joven me buscó. Hace 5 años no hablo con papá. Él se llenó de orgullo y en medio de un pleito me desconocía como hija. Me humilló. Yo tuve que venirme a vivir a otro país. Hace 5 años, por orgullo, no le mando un mensaje. Este día lloré. Lloré porque me han dolido los 5 años sin oír el te amo, hija, sin sentir su abrazo y sin sentir su cariño. No sé si mi papá piensa lo mismo que yo, dijo ella. Pero le he mandado un mensaje para decirle, papá, te extraño y quiero pedirte perdón. Cuando uno tiene esta actitud, no pregunta quién tuvo la culpa, Jacob o Esaú. ¿Quién tuvo la culpa, el papá o la hija? No importa. Lo importante es que no nacimos para vivir distantes, nacimos para estar cerca. Le he dicho que le extraño, que quiero ir a verlo, dijo ella. Le he dicho que necesitamos reencontrarnos y que quiero contarle que es abuelo. Le he dicho que amo sus abrazos y que extraño esos besos y te amo, hija. Cuando ella lo decía, las lágrimas afloraban. Evidenciaban 5 años de distancia. Evidenciaban que todos nacimos para sentir el abrazo de un padre, el cariño de alguien. Por eso es necesario que usted y yo nos volvamos a encontrar con las personas que amamos. Pero para esto tenemos que solucionar lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Si hay amargura, usted es violento. Si hay dolor, es un mendigo emocional. Si usted se acostumbró a vivir en un ambiente tóxico donde le abusan, donde le agreden y lo justifica todo, Sin embargo, sus amigos le dicen que esta relación no es saludable o sus padres te dicen que esta relación es violenta. Usted tiene que escuchar a los que están a su lado para que pueda reconocer si está en una relación tóxica o saludable. En una relación saludable podemos ser amigos. En una relación saludable no tengo miedo de ser yo, siendo yo. Puedo reír, contar un chiste malo, sumar mal, contar una historia con errores de exactitud. No me siento mal frente a la persona que amo, porque simplemente sabe reír otra vez el mismo chiste. Porque suele decir de verdad, aunque le cuente la misma historia mil veces. Se sorprende como si fuera la primera vez. Es que así son los amigos y las personas que se aman. Los que sustituyen la crítica por el halago. Lo que dejan de lado el menosprecio y hacen prevalecer el reconocimiento. Nos toca a nosotros plantear la base para tener una relación saludable. Reencuéntrese con su familia, con sus amigos. Dígales, no más los gritos, no más la crítica, no más el sentimiento de culpa, no más esa actitud de dramatizarlo todo. Hagamos que esta relación sea una relación saludable, donde logramos ser amigos, donde podemos caminar juntos y reír, donde no tengo miedo de estar a tu lado ni tú tienes miedo de estar a mi lado, donde podemos soñar, planear, donde reconozco tus atributos, tus dones, tus habilidades y tú te alegras de que yo también me desarrolle y crezca, donde nos gozamos el uno al otro en medio del plantear de nuestros sueños y de nuestras alegrías, y donde podemos discutir sin herirnos, diferir sin lastimarnos, aún hasta tener diferencias irreconciliables y podemos seguir estando cerca porque no dejamos que el rencor o la amargura aturdan nuestras vidas. Ármese de valor, pida perdón si ha lastimado y perdone rápidamente. Se requiere una alta dosis de humildad, una alta dosis para reconocer si yo fallé. Pero si la otra persona falló, también se requiere una alta dosis de objetividad para darme cuenta que he vivido como víctima de una relación abusiva. Busque ayuda. Por favor, busque ayuda en enfoquealafamilia.com. Aprenda más sobre una relación abusiva y una relación saludable. Luche por las personas que aman, porque igual que Jacob, se dio cuenta un día que al final de los días, la familia es lo que queda. No trate de cambiar a alguien que no quiere cambiar. No trate de justificar lo que está mal. Cuando le digo que no trate de cambiar, no es que usted no intente ayudarle a cambiar lo que está mal. No es que usted no se dé la oportunidad de buscar plantear un acercamiento. Es que si la otra persona no reconoce su error, usted no puede hacer nada, pero usted sí tiene todo el derecho de tener una relación saludable primero con usted mismo, con Dios, y una relación en la distancia correcta que les permita a ustedes vivir en paz y en libertad. Pido a Dios que te bendiga, que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que te dé el valor suficiente para salir de una relación abusiva si has estado en ella y para valorar a quienes te han amado y te han dicho, abre tus ojos, nosotros te amamos. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.